Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a una edición express del Café Comiquero, porque esto va a tener que ser muy rápido el día de hoy, porque pues prácticamente estuvimos todo el fin de semana en la Mole Comic Con. Entonces pues va a ser como que muy, eso va a ser un podcast muy rápido. Yo creo que nos aventaremos pues no más de una hora para dar algunas impresiones, y yo creo que la semana que entra pues ya tendremos un programa más en forma. Pues como ustedes saben, se llevó a cabo estos días, el 26, 27 y 28. De hecho, estamos grabando el día 28 de julio este podcast. Todavía la convención hasta hace apenas media hora terminó. Desafortunadamente el domingo no pudimos ir por varios temas de compromisos y varios temas familiares, pero sí estuvimos tanto el día 26, estuve ahí todo el día. Mi hermano el niño rata, que me acompaña el día de hoy, saluda a la audiencia del Café Comiquero, carnal.
Pues hola otra vez, una vez más por aquí andamos, activando el plan de contingencia número 2. Pues haciendo algo rapidito, pues por lo menos para dar las impresiones, pues como bien dices, de la Mole, a ver qué sale de aquí.
Oye, pues muchas gracias, de veras, gracias por darme un ratito ahorita, ya es tardecito para que lo grabemos, pero pues realmente te agradezco mucho que me apoyes para que no se quede esta semana sin tener algo de material, ¿no? Que al menos sea algo express, pero pues que tengan su dosis de café, ¿no? En la semana. Y pues yo estuve el día viernes prácticamente todo el día, y mi hermano me acompañó todo el día. Mi hermano me acompañó un rato ya en la tarde, porque él sí trabajó, él no pudo pedir vacaciones. Y ya el sábado pues estuvimos como desde las 10, casi desde la apertura de la Mole, estuvimos ahí hasta las más o menos 7 de la noche, prácticamente todo el día también, ¿no, carnal?
De hecho sí, cuando nosotros llegamos estaba apenas avanzando la fila de entrada. Uh-huh. Así que pues sí, básicamente estuvimos todo el día.
Fíjate, ¿no? La verdad es que sí nos echamos un muy buen rato. Y debo decirlo, ayer sábado en la noche yo llegué cansadísimo, es lo que le sigo, o sea, muerto de veras. No sé tú, carnal, pero yo llegué, o sea, con los pies hechos trizas. Bueno, ¿qué te cuento?
Ahí sí te entiendo. La anécdota, yo por ejemplo llegué acá a la casa y tenía ganas de hacer un par más de cosas en la noche. A mí que me gusta el box, ver un par de peleas por ahí que quería. Me acosté un rato en mi cuarto para descansar las piernas y me quedé jetón en la cama hasta las 3 de la mañana. O sea, no, fue horrible, de verdad.
La verdad, es el precio que hay que pagar, ¿no? Por ir a este tipo de buenos eventos. Y pues vamos a entrar en materia. Pues esta edición de la Mole se caracterizó porque regresó al recinto original, que es Expo Reforma, muy cerquita de la Avenida Reforma. Y la razón de esto, alguna vez lo había comentado con Bernardo, que también está muy pegado con la organización de la Mole, pues es que la única fecha que tienen disponible en el World Trade Center, que fue por ejemplo la última, pues en los meses de marzo, y la verdad pues creo que esta edición fue un poquito más chiquita en cuanto a invitados, pero no por ello menor en calidad. Yo creo que trajo invitados de muy muy buena calidad.
Trajo dos que yo tenía muchas ganas de conocer. Yo tenía muchas ganas de conocer a David Lloyd, el pues ya legendario dibujante y artista que ilustró V for Vendetta. Y por el otro lado estaba Richard Starkings, el escritor de Elephant Man. Yo tenía muchas ganas de conocerlo, se me hizo. La verdad estuvo muy, muy padre. Sí, en cuestión de calidad, no de mérito para nada.
Y lo que sí es que en la cantidad de gente, sí fue, pero como diría el buen Spike, brutal, dude. Fue brutal. Tú te acordarás, fuimos ahí en la Mole de diciembre, en Expo Reforma también, aquella vez que vino Alan Grant y vino Norm Breyfogle. En la tarde, fuimos un rato en la tarde del viernes. ¿Qué tanto nos tardamos para obtener el autógrafo y platicar con ellos dos?
Para nada, de hecho, no, nada de tiempo, ¿eh? Yo pude platicar un ratito con Alan Grant. Estuve un par de minutos ahí sin ninguna bronca, sin ninguna prisa. Y ahorita, no, o sea, de verdad, nada que ver. La cantidad de gente era impresionante. Mucha, mucha gente. No sé si se debió a la impresión que dejó desde el World Trade Center, que trajo a grandes artistas, bueno, o por lo menos muy conocidos, como Capullo, por ejemplo, y que pues la gente se quedó con esa impresión de, oye, esto está padre, pues vamos a ir, etcétera. Y pues, se dejaron caer todos, de verdad, estos días en la Mole.
Y también, yo creo que también ayudaba mucho que eran pues vacaciones para algunas escuelas, creo. Y algo que me comentó también Nayeli, la Carmex Girl, que de su trabajo vinieron de visita un chavo de Monterrey, que, o sea, de otra oficina de su trabajo, y vino con su esposa y su hijo, y que a mediodía la esposa y el hijo se fueron a la Mole, y que mucha gente, o sea, ese era el comentario, que muchos oficinistas, que también les gusta esta onda del medio, en la tarde se descolgaron para llegar un rato a la Mole.
Pues suena lógico, ¿eh? Yo creo que como ya está muy difundido todo esto y pues Reforma, que es una zona de corporativos y que hay muchas oficinas y etcétera, pues seguramente mucha gente se dejó caer de ahí. Qué bueno, la verdad, qué bueno.
Sí, y la verdad, y el sábado, bueno, la verdad fue también una cantidad de gente impresionante. Llegaba un punto en que hacía un calorón, hasta, era difícil ya caminar por los pasillos, como en los buenos tiempos de otras convenciones. Y algo que me da mucho gusto es que cada vez más gente se está acercando al Artist Alley o a la sala de los artistas, esté o no estén demasiados artistas internacionales. O sea, se pasean incluso por los nacionales, por gente como Cecilia Pego, como Homero Ríos, como los chavos de Soul Keepers, etcétera. Ahí se acercan con ellos y también ya empiezan a jalar cartel, Rulo, Paco, etcétera, ¿no?
Y sabes qué, también en el último piso, que era el, bueno, no el último, pero el último piso, que era el Artist Alley, también estaban un par de, pues, de props
Ah,
que
qué
llamaban
bueno.
mucho la atención. Por un lado estaba el Iron Throne, la cual, la verdad, tomarse fotos en el Iron Throne, es lo mejor del mundo. Casi una, el viernes no tanto, pero el sábado fue una cola impresionante para tomarse la foto sentado ahí. Y estaba una réplica de las garras de Wolverine. Estaban muy padres, pero esas no las dejaban agarrar. Nada más podías tomar fotitos así de lejos, etcétera. También eso ayudó mucho a que se subiera mucha gente. Pero en general, las filas, por ejemplo, de dos grandes invitados a esta mole, eran interminables, eran lentísimas, era, hijo. ¿Qué tal estuvieron las filas de, quiero que lo comentes, carnal, a ver, de David Lloyd y de John Bogdanoff?
La de David Lloyd sí estuvo muy larga, muy muy larga, pero sí le ganaba la de Bogdanov, ¿eh? O sea,
Sí,
pero
claro.
por mucho. Y es que también sí había mucha gente, pero el señor Bogdanov es una lindísima persona y platica con todo mundo, con todo mundo te firmaba tus autógrafos, te firmaba te los personalizaba, ya después ya dijeron que ya no para que avanzara y tomabas la foto, o sea, y gran gran persona el señor Bogdanov, ¿eh?
Fíjate que yo, como yo sí vi la fila tan larga, yo me desesperé y dije, ay, no saben qué, mejor no. Le di mi artbook a mi hermano, pues, para que me lo firmara. Yo me fui, de hecho, del lado de David Lloyd, porque uno vi la fila más cortita y pues como que quedamos, ¿no? Tú vete para allá, yo voy para acá. Me tardé como hora y media en conseguir el autógrafo y cruzar un par de palabras con él. Pero también, David Lloyd es una persona a todo dar, de verdad.
Y también Starkings, o sea, Starkings tenía menos gente, tristemente, como que no lo conocían tanto. Pero yo creo que si no lo conocían, ahorita ya lo empezaron a conocer, pero cañoncísimo, ¿eh?
Hubo un ahí, exacto, y ahí en el stand de Starkings, muy amablemente trajo mucho producto de Elephant Man. Estuvo muy padre, el cual yo me amencé, eso yo lo tengo que decir después. Pero estaban dando a muy buenos precios los tomos de Elephant Man, desde el 0 al 7, bueno, 0 al 6, o sea que son 7 en total. Lo estaba dando a $240 y uno y dos por 360. Yo me amencé y ya no, no sé, o sea, ya no los compré, pero bueno, cuando los quise comprar el sábado en la tarde, me dijeron que el 0, el 1 y el 2 se habían acabado.
O sea, la verdad, increíble. Y qué bueno. Qué bueno, la verdad me da mucho gusto. Trajo también el primer día el arte de ladrón en los primeros números de Hiflas, que en los hardcovers grandotes. Al segundo ya no los viste, seguro.
No, al segundo día yo no vi nada de los hardcovers de Hip Flask, no, nada. Uroboros también se vi que se le acabó. Yo de ese sí conseguí un ejemplar firmadito y todo, dedicado, por supuesto. Al menos ese sí lo conseguí.
Y también estaba al ladito del Axel Medellín, que qué bárbaro. También qué tipazo el Axel Medellín, ¿eh? O sea, a mí me cayó re bien. Yo no tenía el gusto. Él es de Guadalajara. Y la verdad es un trabajo, Axel, tanto en Elephant Man como en una miniserie que tuvo con Image Comics, que es 50 Girls 50. Muy divertida ella, escrita, bueno, coescrita con Frank Cho y otro escritor. Y la verdad es que qué gran trabajo hace este cuate, ¿eh?
Y muy divertido. Axel Medellín, la verdad, tiene un humor muy bueno. Yo el viernes, que pude ir un ratito en la tarde, sí platiqué con él, pues, más en forma. Una persona muy divertida, estuvimos platicando a gusto. Pues contándome, pues, algunas cosas por ahí chistosas pues, del medio del trabajo, etcétera. Pude comprarle por ahí un print.
Ah,
Un print muy padre. Ahí luego te lo doy para que lo escanees o le tomes una fotito, aunque sea, y lo puedas subir ahí al Facebook del café. Y aquí tengo que hacer la, tengo que presumirlo, porque de verdad, estas personas que le estamos comentando son grandes personas, son personajazos. Pero hubo también otro personajazo, una de esas personas que pues, no se encuentra uno todos los días, que es mi hermano. Porque mi hermano le compró un par de tomos a Axel Medellín de un proyecto nuevo que trae,
que se llamaba Hoax Hunters,
algo así como cazadores de estafas, algo así como Mythbusters. Es un asunto muy padre que trae. Yo no me animé a comprarlos. Yo dije, bueno, mejor primero veo qué onda con ellos, y después si me gustan, pues ya pagaré un poquito más de sobreprecio por ellos. Y estaba la promoción de que comprando esos dos tomos, Axel te hacía un sketch. Y pues mi hermano me regaló el condenado sketch, lo cual de verdad estoy casi así feliz y contento, como no tienes idea.
Ah, carnal, muchas gracias. No, pues la verdad es que el hecho de que siempre nos acompañes y que nos oyes tanto también con el café comiquero y que seas un gran carnal, pues por supuesto, carnal, ni lo dudes. ¿Y el sketch de qué fue?
El sketch fue de Vanity Case, este personaje humano de Elephant Man, el cual es de los personajes humanos, es mi favorito, curiosamente.
¿Y por qué es tu favorito?
Es la más rara de todas. Es que en serio, es de esas personas raras, extrañas, que no... Que a diferencia de los demás personajes femeninos de Elephant Man, como Mickey, como Sahara, pues no tienen como tal una relación amorosa con ningún Elephant Man. Es simplemente una persona que se dedica a trabajar en la agencia, no tiene broncas de trabajar con Elephant Man. Es toda tolerancia y pachona y divertida. Por eso me gusta.
Sí, la verdad es un personajazo, Vanity Case. Y es un juego de palabras, como bien nos decía Starkins, ¿no? Vanity Case es una cosmetiquera. O sea, básicamente es eso. Es como, si nos vamos un poquito al lado del manga, pues podemos decir Gohan, el hijo de Goku, es un arroz.
Es arroz frito.
Arroz frito, muy sabroso, por cierto.
Ah, sí, de hecho sí está bueno.
Y pues volviendo un poquito al tema de la convención, pues ya hablamos un poquito de la cantidad de gente que fue impresionante todos los días, la afluencia de... La organización en general me pareció pues bastante buena. Hubo por ahí quejas de alguna, sobre todo al cierre de cada día. Leí en Facebook, o sea, a mí no me consta, pero que algunos stands, ya no digas de artistas, sino algunas tiendas, algunos stands, pues a las 7:30 ya no vendían, o ya no querían vender. O sea, que decían, no, pues es que ya voy a cerrar. Y dije, ¿en serio? Y que, o sea, que hubo así como que ya les apuraba por cerrar el día, no sé, y sí, hubo gente que salió medio molesta por eso, fíjate.
No sé qué se deba, a lo mejor, no sé, se engentaron, se fastidiaron, no sé, digo, también hay que entender que son seres humanos y que si el ambiente, no es que estuviera pesado, pero atender a tanta gente durante tantas horas, soportando el calor, soportando cualquier cantidad de incomodidades que uno pueda tener, híjole, no sé, no quiero juzgar duramente, pero pues, ay, también medio lo entiendo, ¿no?
Que por cierto, hablando de stands, me presentaste ahí a una amiga tuya. De la escuela, ¿es?
Sí, estudiamos la maestría juntos.
Que es la primera vez que lleva un stand ahí en la mole, ¿verdad?
Sí, ayudó a un amigo suyo para llenar el stand, llevó algunos productos que luego ella comercializa. Y pues bueno, pude obtener algunos buenos comentarios acerca de cómo es estar allá abajo. Porque en el Artist Alley, bueno, ahí sí, pues tú conoces a muchas personas, puedes platicar con ellos. Como que tienes más esa parte, ¿no? De cómo es estar allá arriba. Y bueno, pues mira, ahora me tocó a mí poder conocer a alguien que estuviera abajo un rato, o sea, que me dijera cómo era el ambiente de ahí, de la vendimia.
¿Y qué tal le fue en ese sentido, O sea, con toda la parte de vendimia, ¿por qué no llevaba cómic? Ella llevaba, parafernalia, ¿no? Joyitas, llaveros, figuras, etcétera, ¿no?
Sí, llevaba cualquier cantidad de parafernalia, plushies de distintas cosas, de videojuegos como Angry Birds, como Plants vs. Zombies. Algunas cositas, plumillas muy padres, por cierto, de Avengers, de la película, porque se vendieron, y se le vendieron, ¿cómo tienes idea, Sí, claro, llevaba como 5 o 6 cajitas y me dice el sábado, oye, ¿sabes qué? Tengo una bronca porque pues ya es la última, ¿no? O sea, sí, okay. sí, le fue muy bien, en cuestión de ganancias le fue bien, por supuesto, pero me dice que es increíblemente pesado, muy, muy pesado mantener ahí un stand. Y una cosa que sí me hizo muy curiosa, me estaba comentando que esta vez ella sintió que no había le estaban comentando también, o sea, no porque ella nunca había estado, pero su cuate sí, uh-huh. Que en esta ocasión sintió un poco menos de apoyo, o por un poco a veces minimizarlo un poco, que sí sintió menos apoyo, tal cual, por parte de la organización del evento, para los stands de abajo, que esta vez como que le echaron más ganas a la parte del Artist Alley.
O sea, como que el enfoque cada vez se vuelve más el estar arriba con los artistas, pues vaya, o sea, como que toda la parte de venta, no es que se esté descuidando, pero ya no es el foco.
Sí, exacto, y por ejemplo me comentaba que hace unos años iban sobre todo los clubes de fans, los grupos que de Star Wars, de Star Trek, etcétera. Y en esta ocasión creo que apenas el día de hoy domingo iban a ir, por ejemplo, o sea que no, como que no les dieron pase especial para que pudieran ir ahí a comercializar cosas, intercambiar, etcétera. Esta vez es una de esas cuestiones como que de apoyo. También me comenta que hay una diferencia de precios, no muy importante, pero sí marcada, entre vender en el piso de abajo y en el segundo piso. Lo cual, la verdad es que se me hace un poco raro porque no es como, o sea, la Mole no es el tianguis acá de la colonia. No por tener, sí, es tan chistoso, ¿no? No por tener los puestos que primero ve la gente vas a vender más. Realmente la gente se da muchas vueltas por todos lados para ver qué compra. Tarda, yo creo, viendo así, yo le ponía atención a los del cosplay, porque pues era fácil identificarlos, y yo sí los veía en distintos pisos, dando unas dos o tres vueltas por piso primero, luego se subían al siguiente, regresaban abajo y se volvían a subir para comprar algo. O sea, me queda claro que la gente es lo que hace, se da primero unas vueltas y luego ya decide qué comprar.
Sí, cierto. Bueno, tú y yo lo hacemos. O sea, procuramos darnos un par de vueltas antes de comprar cualquier cosa. A menos que ya vayas con la mente de algo, ¿no? Pero, pues sí está raro, ¿no? O sea, que tengan esa diferencia de precios tan marcada. Porque al final del día sí circulas. O sea, la circulación de gente por donde te metieras estaba cañón, ¿eh?
Sí, de hecho, a ver, ¿tú como cuánta gente calculas que haya ido el sábado? Porque el sábado sí, yo que estuve todo el día, a ver.
Uy, carnal, me pones en un aprieto. ¿Qué serán? No sé, más de 5,000 personas. Entre los que iban, salían, etcétera. Yo creo que tal vez sí, no sé, estoy especulando.
Sí, yo le echaba como que en el recinto cabían unos 4,000, más o menos. Y en el transcurso del día yo creo que entre los que se iban y otros que llegaban, sí, yo le echo unos 8,000 tan solo ese día.
Imagínate, es una cantidad de gente, es muchísima, muchísima gente la que está yendo, y qué bueno. Y lo que también platicábamos ayer de regreso, así como que muy rápido de impresiones, es que la diversidad de gente también ya es importante, ¿no?
Tan solo la cuota de género, ya pero bueno, la cuota de género siempre era como que muy pareja en cuestiones de la vendimia, porque pues iban muchas chavillas que les gustaba el manga y el anime y todo, y pues los chavos igual, o sea, ahí sí no hay tanta diferencia. Pero por ejemplo, en el Artist Alley, ahí es donde de veras ya se pues la cuota de género también ya se puso pareja, ya sin problemas. Ahora yo vi la misma cantidad de hombres que de mujeres, de casados, con chamaquitos. La anécdota más pachona del mundo es que yo vi una bebita así en brazos, disfrazada de princesa Leia. Oh. Le pusieron su gorrito con estos panes daneses y todo, y la sentaron en el Iron Throne. No, bonita la chamaca, encantada la condenada. Y y también gente muy joven, gente pues ya no tan joven, y de ambos sexos, sin problemas, y todos, y comprando, yendo con los artistas, formadotes en las filas de autógrafos, aguantando, de verdad me da mucho gusto por ese lado.
Sí, yo también, por ejemplo, en la fila de Bogdanov, digo, que fue la que más me aventé, como 3 horas de fila, que llegó un punto en el que dije, yo llevaba un saco, pero dije, a la goma, yo me siento en el piso porque ya estaba cansadísimo. Pero atrás de mí estaba una pareja, una chava y un chavo. Y ninguno era Villamelón, ¿eh? O sea, los dos platicaban así de que qué tal la historia, que si esta y que si les gustaba más lo que estaba haciendo DC en los nuevos 52, que Marvel Now, que si, o sea, sí tenían los dos parejo el mismo nivel, ¿no? Digamos, de conocimiento. Y eso está padre. Y de hecho la chava era de oye, tú llévate mi artbook de para que te lo firme Lloyd, y aquí te cuido de Bogdanov por si llegas primero. Pero que me lo firme, o sea, así como que no nomás es para ti, ¿no?
Fíjate que bueno, sí, eso la verdad me da mucho gusto. Otra de las cuestiones, en cuestión de población que noté, es que el cosplay también se está diversificando y tomando mucha fuerza ahorita. Si quieren, el cosplay no es tan lo mío, la verdad, no le hago eso. Pero da gusto ver una convención en donde pues está ese entusiasmo.
No, y fíjate, por ejemplo, del cosplay, cada vez lo veo más pro. O sea, incluso entre los que no van necesariamente a participar, le echan muchas ganas, ¿eh? Vi por ahí un cosplay de Magic, la Ilana Rasputin. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo le quedó de bien ese cosplay a la chava, eh? Era el traje tal cual, el clásico traje de los X-Men, el que es de amarillo con negro y la X y todo. Los New Mutants, más bien, exactamente. Los cuernitos de Magic se veían muy bien, la espada estaba muy bien hecha. Hasta personajes que... ¿Quién se disfraza de Mockingbird, por el amor de Dios? Y había una Mockingbird muy bien hecha.
Yo Mockingbird no la vi. Yo vi a Songbird, que también, ¿quién se disfraza de Songbird? Pero Mockingbird, ¿de verdad?
Neta, y muy bien hecho el cosplay de Mockingbird, déjame decirte.
Ok, no, de verdad, esa sí, no la vi. Por cierto, hablando de cosplay, se ve que es un hobby, una actividad que demanda, que físicamente demanda muchísimo. Hay una anécdota buena por ahí, ¿o no, Fred?
Híjole, sí. Ah, por cierto, un saludo también a... No se escucha nunca, pero bueno. Un saludo a Carlos Joy Moisés, que él tuvo mucha participación en esta edición de La Mole, como maestro de ceremonias en toda la parte de los concursos de cosplay y de grupos musicales. Que vamos a decir, la verdad es que le sale bien porque pues él trae la formación así de actor. Y él estuvo conduciendo el concurso de cosplay del sábado por la tarde. Y participó un chavo, no sé cuál del todo era, pero un tipo Transformer. No lo vi, pero que iba como en una armadura así muy bien hecha. Y que se desmaya. Se desmayó del calor. Es que si subías al último piso donde estaba lo del cosplay, era un calorón.
Y sabes que sí era un calorón, pero también por momentos en el arte salir donde más hacía calor, ¿eh? Yo sí. Te lo puedo asegurar. Y sí, llegamos en esos momentos, sacaron al pobre cuate en camilla. Sí estuvo duro. Pero bueno, para que uno se dé una idea de lo que es la verdad de hacer el cosplay bien, ¿no?
Y fíjate que me decía yo que se cortó la mano, o sea, porque de hecho el cuate ya le había dicho, bueno, ya había pasado a hacer lo suyo, y de repente sintió que le tocaban por el hombro, y se voltea y ve que el cuate va para abajo, le quiere dar la mano para agarrarlo, y algo de la armadura, alguna pieza, le cortó así levemente, ¿no?
Ay, mira, está peligroso ese asunto de ser maestro de ceremonias y todo. Sí está... Es de esas anécdotas pues, que van a quedar, ¿no? Para la posteridad de La Mole.
¿Qué me dices del Devastator? ¿Sí lo viste?
Claro, sí. Estuvimos un ratito en el concurso de cosplay. Devastator, ese era un Transformer que tenías que comprar unos Transformers chiquitos, que eran como de caminos de construcción, y los armabas. Los medio transformabas y los ponías juntos y ya salió un robotote. La verdad es que el disfraz estaba muy padre. Hasta le pusieron luces y todo. Se veía muy bien, sí. muy bien.
¿De veras cómo le meten ahora presupuesto también a eso? No sé si viste a Iron Man, a Tony Stark, no sé si lo llegaste a ver. Para empezar, el cuate Tony Stark, no recuerdo, yo y yo nos acercamos con él, de hecho, a platicar, no recuerdo su nombre, pero él se caracterizó físicamente, se peinó como Tony Stark, se dejó la barbita como Tony Stark, tenía más o menos el físico, etcétera, y la armadura que llevaba era la armadura más reciente, la Mark 42, con lucecitas acá en el pecho. Ah, y hay una foto donde Iron Man está en el Iron Throne.
No, ya no hay más que decir con eso. Sí. No, yo ese no recuerdo haberlo visto, pero por ejemplo vi a un Superman que traía de Man of Steel, o sea, que traía el disfraz de Man of Steel. Muy bien hecho, muy bien hecho. Hasta la capita estaba acá toda terciopelada y pachona, o sea, muy muy bien. Había un Spider-Man muy comprometido con su arte que se trepaba en la fila, cuando entraba La Mole, se trepaba a los postes de luz y de teléfonos. Muy muy comprometido con su asunto.
Y comprometido su físico, porque de veras, una vez que se cayera, enfrentito cruzando la calle, había un edificio donde hay un como techito de una casa, pues no se fue a subir ahí, se machucó los dedos el pobre. No, de veras sí, comprometido con su arte, como bien dices, ¿eh? Y un chavo que iba de Wolverine, no sé si lo viste, el primer día iba de Wolverine versión, la película que no hemos visto, no hemos podido ver, pero salió de esa versión de esa película con un traje negro, una corbata negra, se veía muy bien. Y el segundo día iba versión, la película de X-Men, o sea, con el traje negro, de motociclista sin moto, ¿no?
Sí, ese sí lo vi, y la verdad hasta el chavo se parecía, bueno, se caracterizó también bien, tenía la barbita, los pelos, todo, se caracterizó bastante bien, y bueno, aparte del cosplay, ¿qué onda? ¿Cómo viste a los invitados, las conferencias, todo esto?
Fíjate, bueno, antes, sobre todo en la parte de invitados, también algo que vale mucho la pena destacar, que hay mucha convivencia con los fans, y de hecho nos encontramos a mucha gente... Pues que ya somos conocidos del medio. Por ejemplo, estaba Beto Calvo que estuvo ayer estuvo con McLeod, perdón, el primer día estuvo, el viernes estuvo con McLeod, después estuvo con Starkings, se roló con este Spike, que Spike primero estuvo con Starkings y luego ya estuvo con McLeod. También estaba por ahí obviamente Joy. Estaba Lyoko, un saludo a Lyoko, que bueno, estuvo en todos lados, pues, grabando y en todas las conferencias. Por ahí conocí a Marco, que es un escucha del programa también. No nos conocíamos físicamente, ahí nos conocimos. Me encontré a Suropa, me encontré también a Dania, alias Selena Kyle, que es amiga de Joy, que vino desde León. Alex Balmori, que alguna vez compartió micrófonos conmigo en el Café Comiquero y en Comic Manía. A su hermana Nancy, también un saludo. ¿A quién más me encontré? Me encontré a Gabo Sosa, que venía desde Jalapa. Vino con su esposa desde Jalapa, ex profeso, para estar sábado y domingo en la mole. ¿Qué hubo?
No, mira. Oye, bueno, ya hay personas que se vienen desde Jalapa y de León, que ya conociste sus historias de venir para acá. Imagínate. Sí, está. Ya creció este asunto.
Y es derrama económica, ¿no? O sea, también toda la gente que viene de otros estados, pues es derrama económica también para la ciudad. Y yo creo que el gran atractivo, pues sí, son los invitados, ¿no? No solo internacionales, también los nacionales ya tienen un buen cartel. A mí me dio mucho gusto conocer a Richard Starkings. Fue el primerito que, sí, por supuesto, David Lloyd, me encantó conocerlo, pero el primerito que tenía que conocer era Starkings. O sea, sus guiones dentro de Elephant Man a mí se me hacen fantásticos. Ya hemos hablado de Elephant Man, de lo que trata, de toda esa sensibilidad de ciencia ficción que trae desde su natal Inglaterra. Y muy amable él, muy muy amable. Trae unas anécdotas increíbles de cómo empezó, sobre todo la parte de Comicraft. O sea, ¿qué tan pionero fue de hacer un estudio que se basara en hacer letras, ¿no?
Algo que a uno le parece pues medio ridículo, si uno quiere, como que no es una parte central del cómic, pero ¿qué crees que sí es? Porque el cómic no es nada. Como lo mencionó en su conferencia, una conferencia muy buena, o sea, Richard Starkings, de verdad, le sobran temas para hablar, creo que lo armó muy bien. Lo mencionó él, el cómic es un producto que se compone de muchas cosas, y si una de esas cosas ya te falla, ya no es un buen producto. No es nada más la historia, no es nada más el dibujo y no nada más es el color, son las tintas, son las letras, es la impresión como tal, el papel, caray, hasta las grapas. O sea, sí es todo un asunto muy completo, y esto de hacer un estudio a base de pues las letras, yo nunca lo había pensado. Es hasta que él lo empieza a platicar cuando me di cuenta de la importancia que tiene el letrerista para los cómics.
Y de la cantidad de trabajo que eso le representaba, ¿no? Al grado tal de que, y él lo comentó en su conferencia, que estuvo muy, muy, muy buena, muy divertida, que pues lo corrieron de una vez de un proyecto en Marvel porque él quería pasar tiempo con su hermano, que tenía rato que no lo veía, y pues no le dio tiempo de armar toda la todas las letras de un cómic en especial de X-Men. Y el editor en ese tiempo, que estoy casi seguro de haber sido Bob Harras, estoy casi seguro por la temporalidad que nos manejó, pues le dijo bye. Y eso dijo, pues le dio el pie para decir, bueno, pues mejor voy a crear un programa o algo para hacerlo muy simple, ¿no? Para que ya no fuera de... Él lo dice, trabajaba con stenciles. ¿Tú te acuerdas de eso?
No.
¿Cómo no? De la primaria, ¿no te acuerdas que comprabas una plantillita de letras y las pegabas? O sea, tenías que pasarles como con una plumita arriba.
Ok, sí, ya me acordé de esa cosa, claro, sí. Ah, mira, ya estamos viejos.
Sí, de veras, a lo mejor para los más chavos están diciendo, ¿y de qué demonios me están hablando? Pero es verdad, o sea, comprabas una plantilla, que era un plástico, como adhesivo, lo ponías sobre el papel, le pasabas una pluma o un lápiz encima de la letra que querías, un plumón, que querías pegar, y la letra se quedaba pegada. Y letrita por letrita tenías que hacer cada cosa. Entonces, él hacía eso. Imagínate el trabajal que era, por ejemplo, ponerle el texto a, no sé,
Chris Claremont.
Qué bueno, Chris Claremont escribe. O sea, tiene a veces diarrea verbal, la verdad.
Sí, hay que acordarse que Chris Claremont te explica lo que están pensando los personajes, lo que están haciendo y el plan que tienen para la siguiente escena.
Sí. Sí, ese tipo de narrativa ya va para afuera, ¿no? O sea, funciona más o menos, pero ya ese estilo ya no... Si ahora lees un guión de Claremont, ya no lo escribe tanto así, ¿eh? Yo creo que ya agarró la onda que la narrativa tiene que apoyarse más del arte. Y pues sí, ¿para qué me explicas lo que estoy viendo, no?
Fíjate que no lo había visto, sí, es cierto. Ese, yo creo que tiene tanto tiempo tengo tanto tiempo de leer cómics que ya... No sé, es cierto, ya no vio ese tipo de técnica, ¿eh? Qué curioso.
Si agarras un cómic, por ejemplo, el X-Men número 1 de Jim Lee y lo comparas contra el All New X-Men número 1 de Bendis, que también es de diarrea verbal, no se parecen. O sea, no tienen esa misma estructura de narrativa.
Sí, claro. Bendis es mucho más diálogo, pero explicando la historia, no las, no lo que está pasando en cuadro.
Exacto. Y Starkings, bueno, de ahí lo que nos platicaba, pues de ahí nació su inquietud de crear esto a través de un programa, o sea, de un software. Que a quien, y ya lo dijo en su conferencia, ¿quién era quien le preguntó? A John Byrne, porque John Byrne sí se aventó a crear una fuente. Y le dijo, oye, ¿en qué programa hiciste? Ah, pues en este, ¿y cómo lo hiciste así? Y a partir de ahí empezó a crear su estudio de Comicraft, que a la fecha es de los más prolíficos en cuanto a la producción de del texto, o sea, de las letras, o el lettering tal cual, dentro de este, dentro del cómic en Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no?
Sí, sí, y bueno, pues imagínese qué tan prolífico y qué tan exitoso ha sido, que pues de eso vive el señor, o sea, tiene su empresa de eso, y pues no sé, es, como te decía, es algo que yo nunca hubiera imaginado de lo que se podía vivir.
Y ahora entiendo por qué, y nos lo explicó ahí. Cuando tú agarras cualquier cómic de Elephant Man, al principio del cómic dice, este cómic es posible gracias a las siguientes fuentes, y pone el nombre de la fuente. Por si no nos queda muy claro el contexto, fuente es el tipo de letra. Se debe a estos tipos de letras y pone el nombre de las fuentes. Que si tú te pones a buscar las fuentes dentro del propio cómic que estás leyendo, no las encuentras. Pero lo que él quiere decir es que, como vendimos estas fuentes, la lana que nos dejó esas fuentes nos permite financiar este cómic. Y qué padre, o sea, lo agarró para hacer su sueño realidad, que es hacer un cómic.
Y lo hace muy bien. También nos platicó un buen rato de Elephant Man, de este... No tanto de lo que se trataba, sino de cómo nació, del proceso, de dónde salió, de lo que para él significa, de por qué le gusta todo este asunto. También fue muy entretenida esa parte de ver pues la perspectiva de Starkins acerca de su creación.
Y lo que nos dijo, ¿no? Si alguna vez intentan hacer un cómic todo completito. Esa es una gran anécdota, ¿no? Porque él, pues de chico, hacía sus mini cómics como él podía. Haciendo todo, texto, este diálogo, color, tintas, engraparlo, distribuirlo, o sea, él sabe todo el proceso, está consciente del proceso que implica hacer un cómic, ¿no?
Fíjate que esa es una, pues un tema, una temática que tuvieron en común, a pesar de que las conferencias fueron muy distintas, tuvieron en común Richard Starkings y David Lloyd. Richard Starkings le recomendaba a todas las personas que querían hacer cómics, ¿saben qué? Háganlo. Háganlo todo, aunque sea, échense un número donde ustedes lo hagan todo. Y David Lloyd también tocando el tema de su proyecto Aces Weekly, que bueno, ya después lo platicarás. También él recomendaba, a quien quiera hacer un cómic, pues hazlo. Lo que nosotros estamos, Aces Weekly, lo que pretende es una plataforma en línea para que se pueda distribuir el cómic. Y eso es... De los dos es ese punto en común. Si uno quiere hacer un cómic, el chiste es, pues bueno, ¿sabes qué? Hazlo. Ya ni te esperes a acercarte a una editorial o a querer ser dibujante primero o a escribir primero. No, si quieres hacer un cómic, hazlo, punto.
Y algo también de ellos dos, el mensaje que me encantó de los dos es, ¿quieres trabajar para Marvel o DC? Piénsalo dos veces. Haz lo tuyo. O sea, los dos traen esa idea de haz tu cómic. O sea, sí, qué padre trabajar en Spider-Man, sí, qué padre trabajar en X-Men, lo que sea. Pero al final del día, esos son personajes que existen por la empresa, que sí está padre trabajar para ellos, pero lo que tú vayas a crear, si le gusta a la gente, si no le gusta, etcétera, tú vas a tener el control sobre el personaje toda la vida, ¿no? Y eso es un gran mensaje. O sea, como que también me encantó eso porque le está metiendo la idea de la gente. A la gente que no se mete a blogs, que no escucha podcasts, etcétera, de que también en el lado independiente hay cosas interesantes, ¿no?
Y hacer más, pues más, ser más vocales en el asunto de que Marvel y DC son medio compañías del mal, no les crean. O sea, y más o menos, ¿no? Sí. Más o menos por ahí va, ya sabemos, por ejemplo, las broncas que ha tenido Moore con ellos. Así que, pues bueno, ellos estando de ese lado y que ya son viejos lobos de mar, pues ya algo sabrán.
Sí, sí, sí. Y por cierto que la conferencia de Starkings la condujo Homero Ríos y... no recuerdo, es el ilustrador también del proyecto de Dharma, que está padre, debo decirlo. Ambos han trabajado para para Heavy Metal, que es un gran referente. Y el formato que trae Dharma pues es algo similar, ¿no? Historias cortas, es antología. Homero Ríos, la verdad, escribe bien. Me late la técnica. Y pues me pareció interesante que estuvieran ellos porque sí le aportaban, ¿no? Le aportaban el dato a la conferencia. Nos comentaba, por ejemplo, Homero, que en el cómic de Dharma hay fuentes compradas a Comicraft. O sea, utilizaban material del propio Comicraft, ¿no?
Sí, así que algo sabrán también de lo que es el proceso de tener tratos comerciales con Comicraft. También, o sea, estuvo interesante, ¿no? Tener por un lado al proveedor de este tipo de cosas y el cliente, el consumidor. Estuvo padre ese lado.
Y por cierto que yo le hice la pregunta en la conferencia, le hice la pregunta a Starkings si había planes de expandir el universo de Hiflas, Kill Fan Men. Me encantó su respuesta, fue muy simple y muy clara. Sí. Obviamente, ya entendí que no nos va a decir para dónde va, pero sí hay planes de expandirlo. Y eso me gusta porque creo que sí da para mucho, pero sí me encantaría que si se expande, él siga teniendo el control creativo, que creo que es su bebé, no creo que lo suelte para nada, ¿no?
Sí, claro, también no creo que se le ocurra en ningún momento soltarlo. De muy buena gana respondió a todas las preguntas, lo sentí a gusto también al señor Starkins en la conferencia, bromeando con Axel Medellín, que también estuvo ahí. Le hicieron algunas preguntas también a Axel acerca de pues cómo se acercaba uno a pues algún estudio o algún creativo para querer trabajar con él. Y Richard Starkins fue también pues muy vocal en eso. Si ustedes quieren, si ustedes dibujan y les gusta y todo esto y quieren trabajar con alguien, la mejor forma de presentarse es armar un portafolio bien, bien y bonito, con lo que ustedes pueden hacer y decir, ¿sabes qué? Mira, yo puedo hacer esto.
De hecho, Axel le llevó una o dos páginas de arte secuencial, o sea, no pin-ups bonitos, porque pues mucha gente puede dibujar pin-ups bonitos, Jim Lee, por ejemplo, pero llevarle arte secuencial así bien hecho, y él pintadas, con tintas, y ahí es donde como que lo convenció, ¿no?
Sí, claro, porque no cualquiera puede, o sea, muchos pueden ser pin-ups bonitos, pero no cualquiera puede hacerte una página de un cómic con con temática, con fluidez, con historia, Jim Lee, así que con ese tipo de cosas es con la que se le hizo más fácil a Axel Medellín presentarse.
Y le funcionó, al grado tal de que ya va como 26 o 24 números dibujados, más o menos, casi la mitad, de alguna u otra manera, porque de repente hay dibujantes invitados, pero sí ya tiene bastante lona recorrida con Elephant Man. Y en la otra conferencia, la de David Lloyd, la verdad me gustó mucho la conferencia, el contenido estuvo muy muy bien. Él, algo que yo te platicaba y que me encantó la idea, es una persona que ya es mayor, no es un jovencito, y aún así él trae le apuesta mucho al cómic digital, que es por ejemplo su proyecto de Aces Weekly, que es una revista de antología, concepto muy inglés, muy británico, muy europeo, en el que invita a X cantidad de autores a realizar, y él lo dijo, lo que se les dé la gana, o sea, cualquier cantidad de temas, cualquier cantidad de estilos, o sea, no está casado con algún tipo de estilo, y son antologías mensuales de más o menos 200 páginas, que él lo dice, es increíblemente fácil hacerlo en la línea, ¿no? Hacerlo en red, porque hacerlo impreso sería una locura, ¿no?
Sí, hacerlo en línea te ahorra costos, de impresión, costos de distribución, costos de representación para alguna editorial. Así que le es mucho más barato al lector y más redituable al creativo.
Y por cierto, lo aclaro, que el proyecto no está pensado para ser impreso en algún momento. O sea, sí está, es tal cual un proyecto en línea, un proyecto virtual, donde puedas expresarte a niveles artísticos, pero que no lo vas a encontrar en print. Y de hecho, algo que me llama mucho la atención, que él recomienda mucho, velo en una pantalla grande, se ve increíble. Y sí, lo estábamos viendo ahí proyectado desde su Mac, en un proyector, y se veía, el arte estaba impresionante, ¿no? Lo que estábamos viendo.
Y fíjate, o sea, es que muy sus ideas, y la verdad está bien. Él no comprende, o sea, cómo a los fans les gusta poder llevar sus cómics en sus teléfonos, en sus tablets, y poder irlos leyendo en el metro. O sea, para él no es opción. Qué curioso.
Curioso, que bueno, aquí tampoco lo podríamos hacer en el metro, déjame decirte.
Sí, bueno, o sea, si puedes, no es recomendable, pero si puedes, ¿no?
Exactamente. Y algo que también, él lo que hace es sí subirlo de manera digital, pero no nada de movimientos o efectitos o cosas como lo que hace Mark Waid en Trillbend o los Marvel Infinity que saca Marvel Comics. O sea, ahí está la página, léela. O sea, no, él lo que dice es, yo no pretendo cambiar la narrativa o la estructura, sino más bien lo que te cambio es el medio. Ya no es un papel, es un medio electrónico, pero la estructura la mantiene igual, cosa contraria de lo que hacen otros. Y creo que las dos posturas son válidas, ¿no?
Claro, sí. Y hablando de ahorita, como es un medio digital, también le hicieron la pregunta y creo que respondió muy bien acerca de, bueno, siendo un medio digital es propenso a la piratería, todos lo sabemos. ¿Qué piensa de eso? O sea, o por qué deberíamos pues pagar por ver esta antología y no simplemente pues pirateárnosla. Y creo que la respuesta de Lloyd fue muy acertada. Él, bueno, a grandes rasgos lo que contestó fue que pues la piratería no es como que puedas evitarla por algún medio tecnológico, con algún estilo de candado, ni mucho menos. Él lo dijo, el pantallazo, el print screen, le dan la torre a todo. O sea, con eso ya lo tienes. Realmente, el por qué deberíamos pagar por ese tipo de cosas y por tener ese tipo de productos, pues es porque si no pagamos por él, los creativos ya no los van a hacer y nosotros no vamos a tener entretenimiento. Tan fácil como eso. Él aboga por la conciencia. Qué curioso.
Y está bien, o sea, la verdad es que, y él lo dice, no, está cañón que podamos detener la piratería con cualquier cantidad de cosas, pero pues al final del día sí es, yo creo que si alguien se lo piratea y tal vez haya la oportunidad que le guste, sí le podría entrar, ¿no? Pero de preferencia, no hay que ser gachos, ¿no? O sea, lo están haciendo por su propia cuenta, pues vale la pena pagarles por su trabajo. O sea, no está fácil hacer su trabajo, ¿eh? No está nada fácil. Y a lo mejor me muerdo la lengua, porque yo sí descargo mucho, pero sobre todo de Marvel y DC. Y perdón, a lo mejor mi postura es un poco incorrecta para algunos, pero yo sí te puedo decir que de los cómics que descargo, los que me gustan, los compro. Los que no, pues ya, punto, ¿no? Pero, pues por ejemplo, con Marvel y DC no me duele tanto pensar que alguien se va a quedar sin chamba, ¿no?
No, difícilmente, digo, viven también de muchas otras cosas. Y pues bueno, más o menos ese fue el contenido de la conferencia con David Lloyd. Habló un poquito de Before Vendetta, poquito realmente, unos 20 minutos máximo. El resto se la pasó explicando de sus nuevos proyectos, de lo que estuvo haciendo hace un par de años y de lo que va ahorita Aces Weekly, lo cual está bastante bien, está muy interesante. Se ve que el señor no se quedó viviendo de las glorias de Before Vendetta.
Y la variedad de contenidos, ¿no? Lo que presentaba en los trailers de Aces Weekly, o sea, la variedad de temáticas, de diseño, de colores, etcétera. Estaba impresionante, ¿eh?
Sí, típica antología inglesa, ¿no? Encuentras cómics de ciencia ficción, encuentras cómics estilo pulp de fantasía épica, encuentras cosas muy cómicas, totalmente cómicas, hay otras muy experimentales, que varían mucho en sus estilos y en sus temáticas. Típica antología inglesa, qué bueno.
Había uno que me llamó mucho la atención que era de, ¿qué? ¿Cowboys and Insects? Es vaqueros e insectos, un dibujo muy experimental, ¿no? Pero ha de estar divertido, ¿eh?
Sí, el dibujo medio fotorrealista, medio caricaturesco, plastos de color sin degradados, curiosos, se veía muy padre, o sea, gráficamente llamaba mucho la atención.
Ya luego lo estaremos recibiendo esa antología, por lo menos el primer número, porque sí le compré el primer TP. Y la verdad es que la zanahoria es que te hacía un sketch así muy sencillito, pero te hacía un sketch de Bee. Y pues ahí tengo mi sketch de Bee y pues, yo feliz de la vida.
¿Cómo se tardaba a ser el condenado sketch de verdad? Pero bueno, es entendible. Lo hacía, se ve también que lo hace con cariño.
Sí. Y algo que sí, bueno, lo platicamos ayer y Alex Balmore y su hermana Nancy, que estaban ahí junto a nosotros, no nos dejarán mentir. Miren, no quisiera ser mala leche ni nada, pero quien condujo la conferencia fue Martín Arceo. Yo conocía su trabajo como traductor en algunos cómics de Beat. No estoy muy seguro si era en Arma X o en The Dark Knight Returns. En alguno de ellos estoy seguro que vi su trabajo y no me parecía malo, me parecía bastante bien hecho. Pero la verdad es que como para conducir este tipo de conferencias, pues la neta no le salió muy bien. A mí me llegó a aburrir el señor.
Híjole, no me gusta hablar mal a veces de los esfuerzos de una persona, porque también se ve que le costó su esfuerzo, pero se le iba a veces el sentido de lo que estaba traduciendo, a veces le cambiaba el sentido a la traducción, lo cual sí era como que, ay, espérame, eso si no, o sea, si quieres puedes tardarte, o a veces que se te trabe la lengua, bueno, sabes que es normal, estás en un público con alguien, la verdad, importante, se te pueden ir los nervios, pero cambiarle el sentido de la traducción, bueno, ahí sí como que no sé, no le encuentro cómo excusarlo. Y otro de los puntos que la verdad no me pareció no correcto, y no correcto tanto para el lado del público, sino para el invitado, para David Lloyd, es que en algunos momentos el señor Lloyd quería... Bueno, estaba explicando algún punto y lo interrumpía. O sea, lo cortaba a la mitad de la oración para empezar a traducir, lo cual, bueno, se me hace un poco hasta irrespetuoso.
Sí, yo creo que lo que he visto en traducciones simultáneas es, y lo he visto en muchos medios, no solo en vivo en conferencias de cómics, en muchos medios es, habla el actor o el invitado o el que no habla español, habla, hace su pausa y ese es tu cue como traductor para que traduzcas lo que acaba de decir, o sea, no lo interrumpes, ¿no?
Sí, claro, o sea, y se ve que no es fácil, ¿sabes qué? O sea, me queda claro que andar de traductor de alguien en una conferencia no es nada fácil. Yo creo que tiene mucha técnica, es cuestión de mucha práctica y mucha maña también. No sé, por ese lado sí falló un poquito la mole.
Sí, tal vez sea necesario encontrar gente, no sé, un formato en el que tal vez tengas un traductor profesional, que se dedica a eso, a hacer traducción simultánea, y a un especialista del invitado, para que no se cambie, por ejemplo. A lo mejor el traductor profesional no te va a saber las minucias de algunas palabras o de algunos términos que las va a querer tal vez traducir literalmente, ¿no? Pero, por ejemplo, el que sepa del arte del invitado, pues va a poder como ponerlo en contexto, pero como que necesita tal vez ese equipo junto con el invitado, ¿no? Sería tal vez una muy buena sugerencia para la mole, ¿no?
Sí, obviamente le saldría más caro, porque contratar a un traductor profesional es muy caro, pero, ay, no sé, igual valdría la pena.
Sí, para ponle tú para los demás altos, los invitados de mayor nivel, ¿no? Y también, pues, por el lado de los artistas nacionales, pues, bueno, nos vamos a topar, por ejemplo, con Ramón Espinosa, que también me autografió el volumen que recopila el número 1 y 2 de Niebla, que qué buen trabajo, déjame decirte, que está haciendo, ¿eh? La historia que trae es una historia de fantasía épica, muy bien hecha. Me gustó bastante, ya lo había leído en línea. El trabajo de dibujo y coloreo, qué buen trabajo está haciendo. Y lo más padre es que para Festo anunció que va a traer ya un hardcover bien bonito de lo que está trabajando con Niebla. Nos enseñó el Domi en inglés, va a venir la edición en español aquí en México. Pero qué buen trabajo están haciendo. O sea, está buscando llegar por diferentes medios, ¿no? Y copiando un poquito una fórmula gringa, ¿no? De lo saco en un formato y luego ahora te traigo el de lujo, ¿no?
Yo ahí sí no me acerqué con él, qué bueno. Da gusto, ya va a tener también contenido para la Festo. También, digo, una anécdota curiosa. El trabajo que está haciendo Cecilia Pego, Ceci Pego, bellísimo, está padrísimo todo su asunto de Exilia y lo que pretende, el cómo pretende continuar las historias en formato que uno de verdad, yo no hubiera esperado ni por error, es el formato más hipster y novedoso que yo he visto en muchísimo tiempo.
Que es un rollo, es un scroll. Un scroll como los antiguos rollos japoneses o sumerios, etcétera. Y es como si tuvieras una especie de motion comic análogo, podríamos decirlo así. O sea, es un rollo así impreso grandote y lo vas desenrollando a tu gusto, a tu ritmo, vas mostrando las escenas. Está increíble, como un juguete incluso, ¿eh?
Entonces imagínate, ya tendría ahí en el librero, ¿no? Ya tendría mis rollos también y todo. Ay, estaría padre. Ella lo que comenta, ¿no? Nos llevó un rollo de muestra. Se veía muy padre, estaba muy bonito.
¿En lienzo?
En lienzo, claro. Obviamente la versión comercial no sería en lienzo ni por error. Pero, y ella lo comentó. Se notaba que, pues lo que había en el lienzo eran las escenas cortadas del cómic normal. Y lo que ella quería era hacer una especie de darle mayor fluidez a la historia para que pudiera caber bien en un scroll, en un rollo. Lo cual también habla bien del artista porque tiene que experimentar con otras técnicas narrativas.
Y se ve, con lo que le decíamos, ¿no? Se ve que leyó su Understanding Comics y su Reinventing Comics. O sea, sí es una persona muy preparada también, no solo a nivel de su trabajo en visual en cuanto al arte, en cuanto al manejo de colores, sí, en cuanto que sí lo es así, sí lo trabaja excelentemente, pero que además tiene la visión de una narrativa interesante, ¿no? Y ella también ya está experimentando con el cómic digital, ya su trabajo se encuentra en Amazon disponible en español y en inglés, que eso es una gran gran ventaja,
¿Sabes qué? De hecho nunca ni le dijimos, ¿no? Ya habíamos ido a la conferencia de David Lloyd, hubiéramos podido decir, ¿sabes qué? David Lloyd tiene una buena iniciativa. Vete por ahí. Porque también Lloyd lo comentó, o sea, le hicieron la pregunta de, oye, ¿y si yo quiero poner un cómic ahí en Aces Weekly, ¿cómo le hago? La respuesta fue sencilla. Nosotros captamos gente de cualquier nacionalidad, tenemos un staff internacional. Vete a la página, ahí hay una sección del contacto para nosotros, y por ahí te puedes contactar para la posible, pues, publicación de tu historia.
Y qué bueno, o sea, que está abierto a de diferentes nacionalidades. Por ahí hay trabajo de italianos, incluso de franceses. O sea, no es, no se cierra que sea nada más ingleses. Y qué padre, le hubiéramos dicho a Ceci, ¿eh? Le voy a mandar por ahí un mensajillo de, pues, pégale tele por ahí, porque también hay, que por cierto, David dijo que también no querían, pero van a estar ya también en Comixology, ¿no?
Sí, que no era su idea, porque, bueno, Comixology maneja otro tipo de formatos y es otra distribución. Pero que, bueno, la gente lo pide, así que, pues, cuando la gente lo pide, no queda más, ¿no? Ah, también van a estar por ahí por Comixology, lo cual también es buena noticia, le va a ampliar mucho el mercado.
Y también, hablando de proyectos independientes, Kickstarter. Kickstarter ahorita es... Kickstarter, Indiegogo, todas esas plataformas de autofinanciamiento para proyectos, creo que están pegando cañón, están pegando durísimo y están siendo el nuevo modelo para que se generen contenidos artísticos, ¿no, carnal?
Sí, fíjate que sí. O sea, yo, lo único que puedo decir es, sí, por supuesto, hemos visto ya varios productos de entretenimiento que salen por ahí. Cómics no es, por ejemplo, ¿algún cómic que haya salido de ahí? ¿Cuál sería, por ejemplo?
Pues no que haya salido, pero que se distribuyó así bien, Fairy Quest, sí, claro, de Humberto Ramos y Paul Jenkins.
Por ejemplo, el compositor de música de videojuegos, Jeremy Soule, por ahí financió su ópera prima, va a ser una ¿cómo se le llama? Una sinfonía de Northerner, se llama. Hay otra persona dedicada a los efectos especiales, Alec Gillis, que va a sacar su película de efectos prácticos, también financiada por Kickstarter. Se está convirtiendo Kickstarter y páginas de ese tipo en el modo en que los artistas y los creativos pueden accesar a dinero para hacer, pues, realidad su proyecto. Que, bueno, igual en algún momento lo comento, pero Alec Gillis, por ejemplo, es un poco, no escéptico, pero le desconfío un poco de lo que del impacto que pueda tener Kickstarter, no porque sea malo o porque pueda tener poca convocatoria, sino por todo lo contrario, porque puede crecer a tal grado de que entonces las compañías de distribución le pidan, ¿sabes qué? Consíguete primero unos $2 millones a través de Kickstarter, vienes con nosotros y ahora sí ya armamos el proyecto.
Pues sí, sí puede ser un, no lo había visto a ese lado, puede ser una espada de doble filo, ¿no? Que también, ¿sabes quién está trabajando con esa parte de Kickstarter? Alan Moore. Alan Moore está para financiar un par de cortos que, para completar un ciclo de historias, ¿eh? Pero tienes razón, puede ser, sí, sí hay que manejarlo con sus reservas, ¿no? Y menciono Kickstarter porque Kal-El, sí, se llama Kal-El, Kal-El Bogdanov, que había venido junto con su padre John Bogdanov en la Mesir del 98, y era un chavito y ahorita ya es un verdolagón, dicen, está bien grandote. Sí, está alto el chavo. En lo que esperábamos, ya para llegar a la fila con Bogdanov, estuve platicando mucho con él y nos comentó, él estaba promocionando fuertísimo un proyecto de autor del señor John Bogdanov que se llama Strongman. Strongman, que es una historia de un cirquero. Literalmente, este sí es un cirquero y tiene por qué tener los calzones por fuera, ¿a poco no, Carmen?
Claro, porque es uno de esos hombres forzudos de los años 20 que tenían los calzones por fuera y el letardo y todo. Es un cirquero con circo.
Tan es con circo que, de hecho, el cómic se trata de que es este cirquero, que es un hombre fuerte del circo, más su tropa de freaks, de fenomenitos de circo, que van de pueblo en pueblo, siendo un circo, enmendando en tuertos, ¿no? O sea, haciendo el bien y combatiendo la injusticia, ¿no? Situado todo en los años 20. Se me hace un concepto tan padre, tan interesante, y lo que dijo es, apóyenos. O sea, tan es así que, según lo que él me dijo, que la oferta también es de que, cuando salga en print, si apoyas con X cantidad, te lo van a mandar a México sin costo.
Mira, eso sí es un gran incentivo. Y lo que me comentabas, ¿no? O sea, John Bogdanov, yo creo que no le va a faltar chamba. Se acerca a DC o a Marvel y le dice, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un proyecto. Sí. Sin problema le dicen sí. Se acerca a Image y le dicen, sí, ¿cuándo quieres que empecemos? Sí. O sea, a Image le daría incluso más facilidades. Pero ni siquiera se tomó la molestia de eso, o sea, de una vez, por Kickstarter.
¿Qué mejor ejemplo de quieres hacer las cosas? Hazlas, o sea, vas, ¿no? Y lo está haciendo, y la verdad los diseños que vi, o sea, lo que alcancé a ver de este proyecto, que hay que meterse a la página de Kickstarter, les recomiendo que entren a Kickstarter y busquen tal cual Strongman, y pues si le pueden ahí soltar $1 o $2 por ahí al proyecto, lo que ustedes quieren aportar, creo que va a ser muy bueno. La verdad se ve muy bien hecho, muy interesante. Está su arte a un muy buen nivel todavía del señor Bogdanov.
Sí, sí, llevaba pancartas, pósters y todo. Se veía muy padre, o sea, gráficamente se veía muy padre todo este asunto. Y pues bueno, yo creo que vamos a empezar a cerrar así el Café Express, Café Expreso, de esos que te dejan todo loco. Con dos, tres shots ya quedas mal. ¿Con qué cerramos?
Bueno, también antes de cerrar quiero mencionar que tuve la oportunidad de participar en un podcast el primer día. Fue por invitación de mi buen amigo Lioco, que participé en un... No tiene todavía nombre el podcast, pero pues es algo así como la crisis de los podcasts infinitos que ya se dio alguna vez. Conocí a Gilberto, alias Nightboy, del programa de Destripando. Conocí también a gente del programa de La Cueva del Nerd, Asamblea Comics, estaba también gente representando a Comicase. Yo un poquito en representación de Comic Manía y por supuesto en representación del Café Comiquero. Me invitaron así de, oye, tú también haces podcast, pues vente, ¿no? Y por ahí hay un plan de armar otro podcast así como también así grande entre todo esto. Yo estoy muy contento, la verdad me dio mucho gusto que me pudieran invitar y participar con ellos. No sé cuándo vaya a salir, creo que debería estar saliendo en estos días. Y la idea o lo que me ofrecieron es que se va a compartir por los diferentes medios a través de las cuentas de Facebook y de Twitter de cada programa, entonces no seré la excepción. Ya les iré compartiendo también esto para que también escuchen esta otra oferta de podcast comiqueros, porque afortunadamente hay mucho y hay muy buen contenido. Me dio mucho gusto conocerles a ellos también. Y pues no sé, ¿alguna otra anécdota que nos quieras contar también de la mole, carnal, antes de que cerremos?
Bueno, no tanto anécdota, pero mandarle un saludo a Alex Balmor y a su hermana Nancy, que tuve el placer de conocerlos. Tuvieron un buen rato con nosotros. Estos fueron a comer con nosotros, estuvimos en las conferencias, me dio mucho gusto conocerlos. Se ve que te aprecian mucho, lo cual la verdad también es ese orgullo, third person pride, o sea, me dio orgullo por ti. Que te reconozcan tanto, que tengan tan buena opinión de ti. Tuve desde el viernes, de hecho, tuve el gran placer de estar un buen rato con Pablo. ¿Cómo se piensa Pablo?
Pablo Camacho.
Pablo Camacho, sí, se me olvida el apellido. También un saludo para Pablo, lindísima persona, muy muy amable, tremendamente versado en el tema de los cómics de Star Trek y de cultura noventera. Verlos ustedes hablando de los noventas es una cátedra de una cátedra de historia popular. También estuvimos por ahí, nos lo encontramos muchas veces el sábado, también fue a comer con nosotros. Obviamente, pues aunque nunca lo escucha, me dio gusto volver a ver a Joy, trabajando bien, a conocer a Dania, de quien yo nada más había escuchado hablar, realmente nunca había tenido ningún contacto con ella. Me dio gusto también poder conocerla. Un saludo a todos, por supuesto. Y me dio mucho gusto adentrarme un poquito más en todo este ambiente pues comiquero que hacemos el fandom y que es tan grande. Me dio mucho gusto que haber podido ver y presenciar de primera mano que ha crecido muchísimo.
Sí, la verdad, sí. Yo también, Pablo, un saludo. También un saludo a Dania, que ya ahorita me mandó un mensajito en Facebook, que ya está regresando a León y regresando en salva. Hoy que estamos grabando esto es su cumpleaños, entonces también felicidades, Dania, si me escuchas también, un feliz cumpleaños. Espero que le hayas pasado muy comiqueramente y también te celebren por allá en León. También saludos a Joy, que pues no nos escucha, pero pues también saludos a Joy, porque también estuvo ahí un rato con nosotros, a Alex, también un saludo a toda la gente que no tuve oportunidad de ver, por ahí estuvo César, no tuvimos oportunidad de juntarnos, también por ahí a Rodrigo Díaz Paz, que quedamos que a lo mejor nos encontramos, no nos vimos, también a Omar Youssef, que me dijo no voy a poder ir. Omar, una disculpa, me mandó ya un mensaje muy tarde de que si le conseguía un artbook, pues ya no se lo pude conseguir, pero mil disculpas, amigo, ya después veremos qué podemos armar por ahí juntos. También un saludo a todos, a toda la gente que tuve oportunidad de conocer ahí en la mole. Y bueno, ya por último, híjoles, carnal, bueno, sabes que no me gusta hacerlo, no acostumbro, pero hoy sí me quiero dar un cebollazo. Hoy sí me quiero dar el cebollazo, la verdad, de lo que platiqué con Bogdan, ¿te acuerdas? La verdad, o sea, no, es una anécdota personal, no representa gran cosa, no se me sube a la cabeza, no me subo al banquito ni nada. Pero nada más quiero comentarles cómo estuvo la anécdota. Estuvimos haciendo, bueno, yo estuve y también hermano un rato la fila para Bogdanov, paso con él. Yo le llevé a autografiar a Bogdanov un cómic. ¿Qué cómic era? ¿Te acuerdas, carnal?
El Fantastic Four vs. X-Men de la edición de Beat, que costaba 25 pesos.
25 nuevos pesos.
25 nuevos pesos, y qué baratos estaban antes, hace unos años.
Que es un TP, o sea, eran cuatro numeritos. Y yo lo que le comenté al señor Bogdanov es que con ese cómic yo entendí muchas cosas de lo que era la narrativa. De lo que era el storytelling, pasar de un cuadro a otro. Ese juego que tenía, por ejemplo, hay una escena en la que Sue Richards se lleva a Franklin volando en una silla invisible a través de varios paneles y vas viendo la secuencia y sientes literalmente la energía cinética del movimiento de cómo se la está llevando, ¿no? Le dije que ahí entendí toda esa parte, que la expresividad de los rostros, o sea, muchísimas cosas que yo había entendido con ese cómic. Y es verdad, o sea, yo así lo... inconscientemente sabía que era algo así, pero cuando ya le puse más atención, dije, este es el ejemplo perfecto para ello, ¿no? En un cómic comercial. Bueno, todo eso que le estoy contando se lo conté a Bogdanov. Y lo que me dijo el señor Bogdanov es... Se los juro, no, no es chorro. Me dice, ¿tú escribes? ¿O dibujas? ¿O haces algo de cómics? Y le dije, la verdad no, señor Bogdanov, yo no escribo, nunca he tenido nada publicado. Yo nada más hago un podcast, semanal, que pues recomiendo cosas de cómics, hablamos de temas, etc. Y me dice, literalmente sus palabras fueron, you talk like a professional. Hablas como un profesional. Dice, se ve que sabes de lo que estás hablando. Bueno, yo me puse de todos los colores, carnal. O sea, la verdad sí le dije, señor Bogdanov, thank you very much. O sea, muchas gracias, no sabía qué decirle.
Yo estaba atrás de ti cuando estaba pasando todo eso. Yo no escuché bien qué te dijo, pero número uno, vi que te tardaste un montón y dije, ¿qué estarán platicando estos? Número dos, cuando te saliste ya por fin de la fila con todo firmado y demás, que una vez más agradezco que me conseguiste un print autografiado, por Bogdanov, de Superman, muy, muy padre, por cierto. Parecías pavo real, hijo, no, de verdad. Y fue cuando me dijiste, oye, ¿qué crees que pasó? Y te juro que yo me quedé una especie de envidia, orgullo y de, fuck you, o sea. No sé, padrísimo.
Sí, y se los digo, no me acostumbro a echar cebollazos así, no, ni nada. Y no se me sube la cabeza, o sea, yo entiendo lo que hago y lo que sea. Pero que alguien te diga, oye, ¿sí sabes de lo que estás hablando? Y que te lo diga un creativo de la talla de John Bogdanov. Sí da gusto, la neta, sí da gusto. Y pues, muchas gracias, señor Bogdanov, la verdad.
Híjole, ¿qué anécdotas hay de verdad? Pues sí, hay mucho que platicar para la mole. Digo, esto fue nada más como que el expreso para cerrar la semana, para tener algo por ahí que también que postear. Bueno, la música, nos conseguimos por ahí. Un chavo nos abordó de una banda, pues independiente, saliendo de la mole, nos abordó, nos vendió algunos discos de metal. La música ahorita, el fondo musical, es de un grupo pues mexicano, que hizo un disco de covers de Led Zeppelin. ¿Cómo se llama el grupo?
Rehabs,
exacto. Tributo a Led Zeppelin. Tocan dos chavas, la voz es una chava, padrísimo. Ya después igual, por ahí en el café, a ver si les puedes dar también una pequeña reseñita de estos cuadros, porque la verdad hacen un trabajo estupendo. La edición del disco, porque es disco físico, está muy padre, la producción está muy bonita. Y bueno, también se me estaba yendo a mandar un par de saludos más, porque de verdad parece que me conocen poco, y el que me hayan saludado, el que alguien me salude en la calle, el que me encuentre, que me salude, no saben lo que significa para mí. A Lioco, mi tocayazo, que amablemente se acercó, estaba por ahí en una fila, se acercó conmigo a saludarme y todo, también muchísimas gracias. Conocí a Bernardo también, muchísimas gracias, buenísima persona. Alguien se me olvida, no me acuerdo quién se me olvida por ahí, híjole, pero de verdad muchísimas gracias a todos. Fue una excelente experiencia para mí.
Y por cierto, también saludos a Bernardo, que también es gran miembro fundador de la Trinidad del Pecado. Que a lo mejor, si todo sale bien, estaremos reuniendo con él la semana que viene para hacer un podcast más en forma sobre la mole, porque él estuvo más del lado de la organización, etcétera. Entonces, sería muy interesante también esa, aunque espero no les aburra tener la temática dos semanas seguidas, pero sería muy interesante tener también pues la opinión de la gente que está más cercana a la parte de detrás de las escenas. Entonces ya por ahí lo platicamos, esperemos que se pueda armar. Un saludo a Bernardo. Y pues la verdad sí, ¿a quién, perdón?
El saludo a Beto Calvo, Beto, por supuesto, Calvo. Que estaba ahí con Starkins también, Spike, por supuesto. Reconocimiento público a Bernardo. Él me recomendó para mi tesis un libro muy, muy, muy bueno, de acerca de cómics, acerca del negocio de los cómics. Se llama Tilting at Windmills, volumen 2, de Brian Hibbs, que es un Beto Calvo, quien me, bueno, pero Brian Hibbs es el autor. Que es un propietario de una tienda de cómics en San Francisco que se llama Comics Experience, que ha ganado un par de premios como la mejor tienda de cómics en Estados Unidos. Me ha servido de mucho, muchísimo, de verdad. Beto, muchísimas gracias. Públicamente hago el agradecimiento, ¿no?
Perfecto, carnal. Y por cierto, bueno, espero que les haya gustado este formato express. Les digo, fue algo que platiqué hace rato con mi hermano. Oye, ¿sabes qué? Échame la mano, porque pues no quisiera que se fuera en blanco la semana en cuanto a tener podcast, pero no nos da tiempo de hacer mucho. Y de hecho, espero se alcance a escuchar la música de fondo, no tengo idea, porque lo que hice fue subirle el volumen aquí a la compu, y es precisamente la música que les platicaba a mi carnal, que ya después les pondremos un poquito más. Y pues, carnal, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos esta semana. Pues despídete de la audiencia del Café con Miquero, carnal.
Pues muchas gracias por invitarme otra vez. Digo, ahora sí que fue activar el plan de emergencia, el DN2. Sacamos a Gypsy Danger del hangar y todo porque había que hacer algo. No hay ningún problema. Gracias por invitarme otra vez. Con mucho gusto le participé. Muchas gracias a todos por escucharnos, por aguantar a esta humilde rata que me deba a ustedes, por supuesto. Un saludo y un abrazo a todos los que mencioné y los que me hayan faltado por mencionar. De verdad, muchísimas gracias. Espero poder seguir conviviendo con ustedes, poder pasar un rato más con todos también, con todos ustedes, y conocerlos más, hacer comunidad. Muchísimas gracias.
Pues gracias a ti, carnal, gracias a ustedes por escucharnos, que tengan un excelente día, tarde, noche a la hora que nos escuchen. Gracias totales, adiós.